RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
East Coast y West Coast, mi ciudad es diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Aquí se vive otro ambiente, East Coast, mi West Coast, tengo lo suficiente.
Ama Silva, ama Keira, ama Yuya Kunichi, Hina Yuya Risu, Kinka Yuya Risu, Yuya Risu.
Bienvenida a toda la audiencia que, como siempre, nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la conducción de Cecilia Costa, quien les habla, y Daniel Olivera, profesor de la especialización en Educación, Cultura y Política.
Saludos a Cecilia y a todas las personas que nos escuchan y nos siguen. Continuamos con la nueva temporada de la serie radial de la especialización en Educación, Cultura y Política, Educar para la Paz. Hoy iniciamos el programa con la canción del grupo Equimosis, titulada La Tierra. Así nos acercamos un poco para el territorio de nuestro invitado de hoy.
El tema de hoy nos toca conceptos de la democracia, la ciudadanía, los derechos humanos, la memoria histórica y la paz desde un enfoque escolar. Para su desarrollo nos acompaña en nuestra mesa de invitados el maestro Elkin Ospina. Él es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia, especialista en Cultura Política y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana y magíster en Sociología de la Educación de la Universidad de Antioquia. Actualmente es docente de aula en la institución educativa Juan de la Cruz Posada en Medellín. Profesor, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Profesor Elkin, bienvenido a nuestro programa.
Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Espero pues que podamos conversar bien interesante sobre estos temas de educación y paz que tanto nos interesan a todos y a todas.
Pues Elkin, muchas gracias por aceptar la invitación y contribuir en esta estrategia de construcción de paz desde la radio universitaria. Cecilia mencionó de forma sintética tu trayectoria académica, pero ahora nos gustaría que nos contases un poco más desde el plano profesional. Es decir, como si fuese una síntesis de toda tu experiencia, responder un poco a la pregunta de en qué has trabajado o estás trabajando en el ámbito educativo. Luego ya entraremos a profundidad sobre algunos proyectos, pero así a modo general, un poco para saber cuál es tu experiencia profesional.
Sí, Daniel, muchas gracias. Yo soy docente del área de Ciencias Sociales. Y desde hace un tiempo me preocupé porque las ciencias sociales venían asumiéndose como aquellos contenidos básicamente del dato, del hecho, de la narración puntual, sin que lograse haber mucha comprensión de las problemáticas, sobre todo las recientes que están aquejando a los estudiantes. Y alguna vez, por alguna casualidad, diría yo que un poco accidental, puse a los estudiantes a que hicieran investigación. Y la investigación suele muchas veces confundirse con la tarea, con la consulta, y empecé a generar toda una estrategia para que los muchachos realmente indagaran desde el método científico. Y a partir de allí empezamos a trabajar sobre el territorio, cómo comprender qué pasa en mi barrio, en mi comunidad, en mi vereda, mediante una metodología que fuimos creando y que nos dio cierto impacto porque empezamos a tener mucho... mayor, yo no sé si decir que mejores resultados empezamos a tener el desarrollo del área de sociales, mayor impacto, mayor gusto, mayor dedicación, pero al mismo tiempo las habilidades que estábamos buscando que los estudiantes desarrollaran se hicieron mucho más visibles, esa capacidad de lectura, de análisis, de contrastar información, de dar información, de presentar informes. Y de esa manera fue que llegué a estos métodos de trabajo por proyectos, pero con un trasfondo que tenía que ver con los derechos humanos, con la ciudadanía, con la democracia, la paz y en los últimos años con todo ese tema de la memoria.
Además de docente de aula, el profesor Elkin coordina la red de maestros y maestras por la memoria y la paz en Antioquia. Cuéntenos un poco más cómo surge esta idea de crear una red regional, quiénes la conforman y en qué proyectos trabajan.
Bueno, la red es la confluencia como de muchas cosas al tiempo. No hay una sola cosa que generó la red o que la fue impulsando. Algunos docentes de estos que empezamos a hacer investigación, al final hacíamos unas actividades de divulgación de las investigaciones que más destacábamos. Y empezamos a hacer unas ponencias donde los estudiantes eran quienes las presentaban. ¿Qué presentaban? Sus informes de investigación para fin de año. Nos fuimos juntando algunos. Después surge lo de la Cátedra de la Paz. Nos juntamos a algunos profesores y pensamos, bueno, ¿cómo vamos a asumir eso de educación para la paz? Y pensamos que había que hacer unos eventos con los docentes y partimos de mirar qué venían haciendo ellos en temas de paz. Casualmente nos enteramos que esas temáticas que habían en la ley de la Cátedra de la Paz y el decreto que la reglamenta, pues en esencia era lo que nosotros veníamos trabajando en términos en el área de sociales, que un elemento que estábamos incorporando nuevo era el de la memoria. Y hicimos unos eventos, recogimos experiencias de los docentes, hicimos un seminario muy interesante para comprender eso, lo que era educar para la paz. Entonces, con la ayuda de la Universidad de Antioquia, llamamos politólogos a hablar eso del conflicto en general. Aquí nos ayudó la Corporación Región para plantear eso de qué pasa en esta sociedad antioqueña. Y pues yo fui reflexionando un poco sobre esos daños que el conflicto le ha hecho a la escuela. Y darme cuenta que la escuela también era una víctima del conflicto armado, por lo tanto la escuela había que repararla. Y a partir de ahí empezamos unas reflexiones y nos fuimos juntando una serie de docentes. Ello además fue dinamizado por la propuesta del Centro Nacional de Memoria Histórica, que entre los años 14 a 18 más o menos, tuvo una línea de trabajo de pedagogía bastante interesante y nos fuimos juntando también a nivel nacional. Pero como aquí ya teníamos una dinámica interesante en Antioquia, fuimos congregando docentes del suroeste, del oriente antioqueño, de Urabá, aunque la mayoría somos del área metropolitana de Medellín, y todos, absolutamente todos, tenemos proyectos con los estudiantes en términos de memoria y paz, además de ciudadanía, derechos humanos y democracia. Y eso es lo que hemos ido fortaleciendo. La red ahora lo que hacemos son jornadas de reflexión, capacitación, trabajo con los estudiantes y a fin de año siempre hacemos una muestra de experiencias en pedagogías de la memoria, donde confluimos todos los docentes a presentar esa muestra de lo que los estudiantes hacen. Entonces esas narrativas, el tejido, la pintura, la fotografía, esas ponencias mucho más académicas y todo eso es lo que ha ido fortaleciendo la red aquí en Antioquia.
O sea, profe, entiendo que entonces la red en este momento sigue funcionando de forma autónoma, aparte de lo que era antes la Red Nacional del Centro de Memoria, ¿no? Ustedes siguen con proyectos.
Sí, nosotros seguimos funcionando porque nosotros no nos planteamos como una red que dependía del Centro Nacional de Memoria Histórica, sino que planteamos que éramos, que habíamos confluido allí y habíamos compartido nuestras experiencias allí, pero que nosotros, y eso nos ayudó mucho, que no dependíamos de ninguna entidad del Estado, de ninguna secretaría, sino que éramos la iniciativa de docentes para docentes. Secretaría de Educación apoya en un periodo, otro no, y de eso no dependemos nosotros. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha dejado un poco de lado la reflexión pedagógica en términos de paz y eso nosotros tampoco nos puede acabar. Y ahorita una cosa interesante que vemos y que hemos estado pues teniendo alguna información de ellos que nos ha servido mucho es con la Comisión de la Verdad, que sí se ha propuesto una línea bastante pedagógica de esa construcción de la verdad. Pero somos totalmente autónomos, funcionamos con nuestras experiencias, con nuestros proyectos, y tenemos ese espacio donde confluimos y mostramos de manera colectiva lo que venimos haciendo.
Listo, profe. Bueno, tú antes has tocado un poco por encima un tema que vamos a tratar ahora, y es que, digamos, hay que ver la escuela como un territorio de paz, e implica reconocer que existen conflictos, que se pueden aprender a transformarlo y que los aprendizajes para la vida en comunidad se comparten entre todos los actores que forman parte de ese proceso educativo. Es decir, no se limitan solo al espacio físico o virtual, como puede ser en nuestro caso como Universidad Nacional Abierta a Distancia, a ese espacio físico virtual de la infraestructura, sino que se dinamiza en diversos contextos sociales, culturales y políticos. Entonces, ahora bien, ¿cómo desde tus proyectos educativos se trabaja para generar esa cultura de paz? ¿Nos puedes contar un poco más sobre el proyecto que lideras en esta línea que comento?
Sí, yo trabajo mucho la línea investigación y ciudadanía. Y por dos elementos que reúno ahí. El primero, la ciudadanía. El ciudadano es un ciudadano informado. Es un ciudadano que comprende lo que pasa en su territorio. Y una manera de comprender qué pasa en el territorio es haciendo procesos de investigación, es decir, acudiendo a fuentes que son, al fin de cuentas, variadas, que nos permiten mostrar qué es lo que está pasando, fuentes que tienen rigurosidad y aprender ese tratamiento de la rigurosidad. Y ese proceso investigativo para el ejercicio de la ciudadanía lo hacemos muy desde lo que le ha pasado a Colombia con su conflicto armado interno. Nosotros reconocimos que nuestras comunidades están llenas de víctimas del conflicto armado por los desplazados que hay allí. Nos llegan estudiantes cuyos padres fueron asesinados, están desaparecidos. ¿Y cómo comprender que eso que me pasa a mí puede tener un espacio de reflexión en la escuela? Es como la escuela le abre el paso, le abre la puerta a la realidad en la que está inscrita y empieza a pensarse desde allí. Y esas, entre comillas, esos que llamamos desde los estándares, esas competencias que prefería llamarlos esas habilidades, podemos tranquilamente, desde las ciencias sociales, desde la investigación, desde el conocimiento de territorio, tener esas habilidades de comprender mi contexto, pero muy importante, de tener una postura ética frente a él, es decir, de comprometerme con esa realidad. Yo no puedo investigar el fenómeno de la violencia contra las mujeres y tener toda una mentalidad patriarcal mediante la cual yo oprima, violente a mujeres. Yo no puedo reconocer esa historia o historias de los desplazados sin tener una sensibilidad y un compromiso con esas personas que han sido despojadas de sus tierras. Entonces, eso, en términos de ciudadanía, mezclamos un poco la política, que me ayuda a mí a la comprensión, pero también la ética, que me ayuda a la conmoción. Tengo que conmoverme con esa realidad, y esa realidad justamente es lo que me lleva a que tenga una actitud distinta y comprometida con las realidades que estudio.
Seguiremos con esta interesante entrevista en el siguiente segmento, pero antes vamos a presentar una nueva sección llamada Vox Populi, en la que docentes, estudiantes y egresados, sobre todo de la UNAD, nos dan su opinión a través de la siguiente pregunta: ¿cómo construir paz desde las escuelas?
Soy María Fernanda Medellín, docente del programa de comunicación social y de la maestría en comunicación. A la respuesta de cómo construir paz desde las escuelas, creo que lo fundamental es trabajar a partir de los principios fundamentales, como lo son el respeto, la ética y la solidaridad. Gracias.
John Freddy Caicedo Álvarez, Fundación Guagua Cali. La escuela puede aportar. Yo creo que no se le puede dejar a la escuela solo la responsabilidad de construir, pero puede aportar a educar en derechos humanos, y no solamente en términos teóricos, sino en términos de sensibilidades, de actitudes y de aptitudes, que es el reto gigante, porque enseñar un concepto puede ser relativamente fácil, pero ayudar o aportar a formar personas respetuosas a los derechos humanos, creo que es lo esencial, más allá del concepto.
Continuamos hablando con Elkin Ospina. Todos sabemos quién era Nelson Mandela y nos suena esa frase que se le atribuye y dice algo así como: la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Álvaro Neil Biciclán, porque probablemente a pocos le suene, es un español que dejó su empleo fijo como abogado y recorre el mundo en bicicleta. Él hace una cosa muy curiosa, deconstruye la palabra arma y dice en esa frase de Mandela: amar es posiblemente la mejor educación para cambiar el mundo. Elkin, te voy a hacer una pregunta compleja. Desde tu punto de vista, ¿cómo desde la docencia se puede contribuir a generar esas transformaciones en los contextos locales? Si bien quieres, para aterrizar un poco, ¿cómo desde tu amor y compromiso con la educación trabajas para generar esas transformaciones?
Bueno, este está atravesado muy especialmente estos proyectos por sensibilidades sociales y por compromisos. Incluso nosotros tenemos dentro de nuestra planeación un elemento: me comprometo como ciudadano. Y justamente desde ahí es eso que yo evidencio, esa necesidad que yo conmigo tengo de comprometerme con esa sociedad que sufre, con esa sociedad que tiene serias dificultades y que es necesario enfrentar. A mí me parece que desde la escuela, comprendiendo estas realidades, podemos tener estudiantes que se comprometan a transformar esos ciclos de violencia que viven en sus comunidades desde posturas propias. Por supuesto, en barrios, en comunidades donde hay actores armados, donde hay control territorial, es complejo para para los estudiantes, para sus familias, enfrentarse a esta situación, pero ellos sí pueden tener una posición distinta de no dejarse reclutar, de alejarse de esas tentaciones de poder, de esa tentación de las armas, y demostrarles que ellos no están condenados simplemente a estar parados en una esquina, simplemente a ser madres a temprana edad, simplemente a sufrir todas las violencias que puede tener la sociedad, que pueden tener una posición mucho más activa de generar alternativas de vida que a ellos, a sus familias y sus comunidades les permitan, pues, dignificarse como sujetos, sentirse ciudadanos, sentirse comprometidos con algunas transformaciones que desde sus territorios, sus comunidades, es posible hacer.
En este punto nos toca ir cerrando las preguntas, pero antes de finalizar, solemos proponer un breve espacio de reflexión. Como esta temporada estamos trabajando el programa desde diversos enfoques de memoria histórica, quisiéramos preguntarle al profesor Elkin, ¿cuál sería esa última reflexión sobre la importancia de fortalecer los procesos de memoria histórica en las escuelas del país como estrategia de construcción de paz en Colombia?
Sí, a ver, educación para la paz, hemos venido hablando mucho tiempo en Colombia, porque Colombia no solo es de vieja data el conflicto, sino también pensar en la paz. Yo creo que llevamos 30, 35 años en procesos de paz y eso ha permeado la vida de las instituciones educativas. La escuela está llamada a construir paz y a enfrentarse a esa, yo no sé si sea adecuado llamarlo cultura de la violencia, y adecuado en términos de que aparece tan reiterativamente en la sociedad, en los medios de comunicación, que termina imponiéndose como modelos. De eso nos hablan bastante las denominadas por ahí narconovelas. Sí es posible comprometerse con la paz desde la escuela. ¿Cómo? Con un proceso de formación que lleve al otro a sensibilizarse, a condolerse con el otro y a pensar que su tarea desde las áreas no es dar respuestas puntuales a cosas que leemos en los libros, que es importante además, sino que es fundamental comprender para comprometerse, comprender qué es lo que pasa y de qué manera yo puedo comprometerme en que esa situación que es desagradable, que es indigna para los otros, que pone en peligro la existencia de los demás, que esa situación yo sea capaz de transformarla desde posturas que defienden la vida, la dignidad y los derechos míos y, por supuesto, los de los demás.
Pues muchas gracias, profe, por esta reflexión para estos tiempos convulsos, ¿no?
La anterior cortinilla nos indica que en Cibersofía seguimos incentivando la lectura. Por eso, en Palabras para no olvidar, sección dedicada a incentivar la lectura, a propósito de nuestro tema del día, queremos recomendarle a nuestros oyentes un libro, y qué mejor que en palabras de nuestro invitado para que nos lo sugiera.
Bueno, uno cuando está en este cuento lee demasiado textos, experiencias, metodologías, todo lo que hay en el campo de las ciencias sociales. Hace 2 años un libro que me impactó bastante fue La guerra y la paz, de Santiago Gamboa. Él parece que su experiencia esencial ha sido como periodista en regiones donde ha habido conflicto, y uno le permite mirar toda esa contradicción que hay en las sociedades para construir la paz, pero también como la guerra, como un hecho cotidiano, es posible que se enfrente de una manera distinta, y para ello tenemos que valernos de la reflexión juiciosa, del pensamiento crítico y del compromiso transformador, para que esas acciones violentas, que degradan, que maltratan, sea posible transformarlas, comprendiendo que es que la guerra no tiene que ser nuestro destino, que es que el mundo es siempre violento, empezó con violencia. No, es posible construir sociedades distintas, que hay condiciones, por supuesto, objetivas que impiden esa paz y esa tranquilidad, pero que es posible que los ciudadanos nos vayamos uniendo en exigir, en demandar, y desde nuestra experiencia de vida, en proponer estilos de vida diferentes. Santiago Gamboa, La guerra y la paz, de Editorial Debate.
Pues muchas gracias, profe, por esa recomendación, y pues obviamente a los oyentes que nos escuchan en este programa, pues ahí queda resaltada para que lo podamos revisar. En Educar para la Paz también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. En este programa de hoy nos vamos para el Sáhara. La canción que escuchan se llama Hayyu, interpretada por Marian Hassan, quien expresaba con su voz el grito del pueblo saharaui que tanto anhela el fin de la ocupación marroquí y el derecho a su autodeterminación como pueblo. Estimado Elkin, agradecemos que nos hayas acompañado en esta serie radial de Educar para la Paz, y agradecemos tu compromiso con esta labor. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, mucha suerte, felicitaciones por estos espacios de formación ciudadana y para la paz, tan necesarios en un país que está apostando en la construir cultura de paz.
Pues esa es la idea, profe, ahí seguiremos, y ojalá nos sigamos encontrando por los caminos de la paz. Muchas gracias.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos pueden seguir por nuestra red social Facebook, Cibersofía UNAD. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo.
Hoy puedo ver lo que yo fui, de dónde soy, de dónde vengo. No es protestar, no es una guerra, es lo que soy y lo que tengo. Hay cosas en la vida que no se pueden.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.